¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como siempre, como todos los días de lunes a viernes, en nombre de todos mis compañeros, de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Gracias por estar con nosotros. A usted que nos hace el favor de acompañarnos en alguna de las estaciones a lo largo y ancho de nuestra geografía, estaciones hermanas, y por supuesto, un abrazo muy cordial a quien lo hace allá en el sur de los Estados Unidos, a través de nuestras frecuencias en Las Vegas, Nevada, en Oklahoma y en San Antonio, Texas. Gracias por ello y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Un día intenso en términos informativos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Celebra el presidente aprobación de reformas sobre presencia de Fuerzas Armadas en la calle. El Congreso del Estado de Oaxaca es el primero, la primera de las 32 entidades del país en avalar las reformas a la Constitución que tienen que ver con esto que le decía yo a usted, con la presencia de Fuerzas Armadas en la calle hasta el 2028. Bueno, pues mire usted, tras la reunión que tuvieron, esta reunión que se llamó de alto nivel, que sostuvieron Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y el canciller de México, Marcelo Ebrard, el secretario de Exteriores aseguró que la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad se dará siempre conforme a la ley. El presidente de la República recibió al nuncio apostólico y a embajadores para la entrega de cartas credenciales. Cambios en la Secretaría de Economía, particularmente con el equipo que venía negociando el tema de las controversias en materia energética con Estados Unidos y Canadá. Estas y otras noticias más aquí en línea. En alta tensión. Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos con el comentario de la información, si me lo permite usted. Dio a conocer por parte de las autoridades del sector salud, y aquí se lo informamos, que pasaba a ser como, digamos, un tema de criterio o de discrecionalidad el tema del cubrebocas en lugares cerrados donde hubiera ventilación y donde usted pudiera guardar 1.5 metros de distancia con otra persona. Sí. Entonces, bueno, el Estado de México tendrá esta misma lógica. Yo le diría a usted una cosa, independientemente y con todo respeto a lo que usted decida, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, han tenido un criterio así de decir, bueno, cada país es soberano e independiente en sus decisiones sobre el tema de la pandemia. La pandemia no ha terminado. Esa es una realidad. Todavía ayer hubo miles y miles de contagiados en el mundo. Miles, ¿eh? Y no pocos miles. Que no tenga la letalidad que tenía en un principio, eso es una realidad. Porque, pues, estaremos de acuerdo en que al principio, antes de que hubiera vacunas, pues cuando le daba a una persona COVID, era de terror, ¿no? De terror, porque no había, ni siquiera le voy a decir una cosa, ¿sabe qué estuvieron dando? y hubo kits que se dieron en la Ciudad de México con medicamentos. Uno, si mal no recuerdo la ivermectina, bueno, uno de ellos, que sirve para cuando una persona tiene un problema de piojos. Usted dirá, ¿está bromeando? No, no estoy bromeando, es una realidad y lo puede usted revisar porque le estoy dando un dato duro. ¿Sí? Incluso hubo una alerta de parte de la Autoridad de Salud Internacional diciendo, oigan, y dieron un kidding y le avisaron a las personas que era una medicina que en un principio se habló de que podía tener un buen efecto para combatir el COVID-19, pero sí era una medicina para los piojos. Se utiliza tal, y los piojos se mueren, en fin, bueno. No sabíamos, estábamos con, un paño en la cara que nos impedía, ¿no? Teníamos una gran opacidad en esto. De hecho, no pocas veces se habló de que ya se estaba domando la pandemia, que ya vamos para abajo, y no, y había los rebrotes y los rebrotes. Hoy le puedo decir ya con datos muy duros que efectivamente la pandemia va de salida. Pero el hecho de que vaya de salida no significa, y es aquí donde las propias autoridades de salud internacionales dicen, siempre que ha pasado esto, cuando va de salida una pandemia y se relajan las medidas, puede regresar, y puede regresar con una combinación, ¿sí?, más letal, ¿sí? Así como de repente el COVID-19 tenía algunas variantes, pues hoy lo que habla la autoridad es, no bajen la guardia, porque puede regresar con una variante más letal. Yo le diría, independientemente, y por eso le decía yo a usted, con todo respeto, ¿no?, a su decisión y a su criterio, que es, por supuesto, el mejor. Si hay posibilidad de que siga usted usando, en donde pueda haber un riesgo, si es que no le incomoda tal, el cubrebocas, me parece que valdría la pena que lo siguiéramos haciendo en beneficio y en cuidado de todos, ¿sí? No podemos estarle preguntando a las personas, oiga, usted ya tiene dos vacunas y refuerzo, ¿no? No, ¿sí? O ya le dio, no. Podemos dejarlo usar en casa, donde de repente hasta en casa usábamos el cubrebocas, ¿no?, cuando no sabíamos ni qué pasaba. Bueno, quizá podamos relajarnos un poco, pero yo le sugeriría, siempre de la manera más respetuosa, que mientras no se declare por las autoridades mundiales el fin de la pandemia de COVID-19, sigamos utilizando estas medidas. Bueno, son las 2 de la tarde con 10 minutos. Tenemos por ahí algún problema en la comunicación con el embajador Mauricio Valdés. No hemos logrado la comunicación vía telefónica. Entonces, vamos con información, si me lo permites. Ya lo tenemos, ya está aquí. Mire. Ya lo tenemos en la vía telefónica y me da un enorme gusto saludarlo. ¿Cómo le va, embajador?
Enrique, muy bien, muchas gracias. Lo saludo con el gusto de siempre. El
gusto para mí siempre.
Muchas gracias. Y a través de las ondas hertzianas de Super Stereo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Hoy quisiera comentar esta forma en cómo el presidente López Obrador está tratando los temas relacionados con la sucesión presidencial, con la sucesión del mismo para el 2024. Ha ido lanzando poco a poco lo que él ha llamado a las corcholatas, porque son a sus aspirantes que han manifestado su interés de ser postulados por el partido Morena, y ahora nos acaba de recetar, también de los que pueden ser sus adversarios. Y sacó una lista bastante larga. Esto me recuerda a algún libro que estaba mostrando lo que era la democracia y que, se iba identificando con algunos países, en algunos más, otros menos, porque es la forma en cómo se reconoce la existencia y el ejercicio de los derechos fundamentales. Uno de ellos, uno de los principales, es el de la representatividad de los gobernantes y que protege precisamente nuestros derechos contra los ataques de un poder absoluto. Hay países que se destacan de esta forma de democracia, como es Gran Bretaña. Hay otro tipo de democracia que se identifican más hacia las ideas morales o religiosas y que dan fundamento a las leyes. Estos son sobre todo las que se unen con la religión anglicana, como es el caso de los Estados Unidos. Pero hay un tercer tipo que pone el énfasis en la representatividad social de los gobernantes y en donde la democracia lo que busca es defender los intereses de diferentes categorías del pueblo frente a la oligarquía o los privilegios de capital. Bueno, esto lo menciono porque precisamente hacia allá nos lleva el que el presidente nos esté mostrando como si fueran solo dos grupos, uno los que están con él y otros los que están contra él. Y entonces se ubica precisamente en este tipo de lucha democrática, la que refería yo al final, en donde oponerse un grupo frente a otro le presenta el reto de a quienes ha mencionado como, pues ya dígale usted, conspiradores o fifís o lo que usted quiera y mande. Va a depender mucho de la táctica y de la estrategia que sigan estos personajes en donde buscan tener un candidato opositor. Usted habrá escuchado de frentes que se están formando al respecto. Y esto también vale para nuestro estado, porque pareciera que nada más se quiere tener dos candidatos o candidatas a gobernador. De un lado, quien tiene del grupo gobernante con sus aliados, y enfrente del grupo que gobierna la República. Ahí estriba precisamente el interés de un comentario así, porque tenemos que ver cómo el pueblo del Estado de México y en el 24 el pueblo de México prefiere que sea electo su gobernante. Si a través de una lucha de un partido que gobierna o un grupo que gobierna con otro que es opositor, o busca el pluralismo al respecto. Es mi comentario de este día. Muchas gracias.
Gracias, embajador.
Buena tarde.
Un abrazo para usted. Mauricio Valdés, como todos los días de lunes a viernes. Siempre hace una pausa aquí en Super Estéreo Milet. Regresamos, no se vaya.
Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con la información. Ya le había yo comentado a usted, como parte de un comparativo de desempeño en sus cargos que hizo con respecto a quienes buscan sucederlo en la presidencia, el titular del Ejecutivo celebró, bueno, primero celebró la aprobación de la reforma que garantiza la presencia del Ejército y la Marina en tarea de seguridad, ¿no? Habló del papel del secretario de Gobernación en, pues, lo que se conoce como el cabildeo, ¿no?, para lograr estas modificaciones. Y bueno, también habló de los opositores, ¿no?, que objetaron estas reformas, cuando dijo, en sexenios pasados, avalaron la participación militar sin el respaldo legal. Dijo, reverendos hipócritas. Fuerte, ¿eh?, el calificativo, fuerte el calificativo. Bueno, durante su conferencia matutina dijo que ahora sí se hace una reforma constitucional que pone el acento en defensa de los derechos humanos. Reconoció que se tiene que apoyar a los gobiernos estatales para fortalecer las policías locales, refiriendo que ahí la Guardia Nacional detuvo elementos de las policías estatales de Puebla y Veracruz que estaban realizando robos en las carreteras. Es que, de veras, estas cosas Mire, yo no sé si pasen en todos lados, ¿no? Y si pasan en todos lados, qué vergüenza. Pero que de veras se tenga uno que cuidar de la policía, caray, ¿no? También uno en la carretera va uno con miedo porque pues no sabes qué te puedes enfrentar, ¿no? Y de repente pues, los que te roban son los policías. Pues, bueno, pues, ¿qué le digo a usted? Esto tuvo que ver sobre pues eventuales giras en la Ciudad de México, donde respondió que confía en el trabajo de la jefa de gobierno, a la que calificó como una buena gobernante. Y dijo a partir de ello, para que no se interprete, aludió al desempeño del secretario de Gobernación y al canciller Marcelo Ebrard, que también es bueno y ahora está en Washington como parte de la delegación mexicana del Gabinete de Seguridad. Es decir, les echó porras a sus corcholatas, menos, por supuesto, pues ya sabemos, ¿no? Perdón, menos a Ricardo Monreal, ahí sí no lo hace el presidente. Bueno, hay cambios interesantes. Mire, qué duda cabe que cuando hay un cambio al nivel de una secretaría de Estado, pues lo lógico es que los mandos superiores y medios pueden sufrir algunas modificaciones con respecto a quienes están ocupando alguna cartera. Esto está pasando en la Secretaría de Economía. Se han dado ya a conocer algunas renuncias, se han dado a conocer algunos nombramientos, y bueno, vale la pena. Renuncias, pues ya sabe, ¿no? Se empezaron a dar algunas, no necesariamente ahí en la Secretaría de Economía, ¿no? Por ejemplo, pues este hombre muy ligado al Estado de México, que renunció hace poco, encargado de las aduanas y todo ese asunto, ya sabe, ¿no? Y pues Horacio Duarte, este hombre que ahora pues ha habido señalamientos, ¿no?, de que se hubiera estado pues pidiendo a algunos que se agilizaran trámites. Algunos exigían hasta pago de cuotas mensuales. Entonces, bueno, pues es un tema delicado. Horacio Duarte, director general de la Agencia Nacional de Aduanas, que como usted sabe renunció el pasado 12, ¿sí? El presidente dijo, Horacio ha hecho una labor de primer orden, ¿no? Y le alzó la mano en señal de triunfo y le llamó campeón. Bueno, pues ya hay algunas declaraciones o denuncias, pues que a lo mejor le abollarían la corona de campeón, pero bueno, digamos que está ese tema. Y con respecto al otro asunto, al de la Secretaría de Economía, pues también ya se habla de nuevos nuevos nombramientos, entre otros el que es un hombre joven, muy brillante, el hijo de Alejandro Encinas, doctor Encinas, pues que estaría ya en la posibilidad de empezar con este trabajo de pues la controversia que se dio con Estados Unidos y Canadá, particularmente con el asunto de las inversiones en el tema de energía. En esta lógica, pues ya se irían, cuando menos la subsecretaria, ¿no?, que estaba a cargo de este asunto, y habrá que ver cómo se empieza a integrar el equipo negociador para enfrentar este que es un tema muy importante, de primer orden, con Estados Unidos y Canadá. Son las 2:22, 2:22 en el tiempo del centro. Regresamos con más. Esto es Línea en Alta Tensión.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
duda cabe que hay datos que son dolorosos, realmente dolorosos. Hay información, números. Los números son muy fríos, pero los números tienen una ventaja. Son claros, ¿no? Tres son tres. No, ahí no hay un tema de discrecionalidad, de, bueno, 3.5, 2.75, no. Son fríos, pero son muy esclarecedores. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que es el organismo público encargado de medir la pobreza en México, del 2018 al 2020 se registraron un total de 55.7 millones de personas que viven en esta situación. Digo, el 40 y tantos% del país, ¿no? Un incremento en 3.8 millones. Es decir, casi 4 de cada 10 mexicanos viven, padecen este aspecto. Es por este motivo que la organización Techo de México hace un llamado a los sectores público, privado y la sociedad en general para trabajar en acciones que se concreten en beneficio de las miles de personas que viven en esta situación, e invita a todos a sumarse a su colecta anual en favor de estas familias. Gustavo Albizu, director general de Techo en México, comentó: estas cifras nos dejan en claro la urgencia de ofrecer soluciones sostenibles a las familias que viven en esta situación, además de expandir nuestro alcance a más estados para beneficiar a más familias y reducir la brecha de desigualdad en nuestro país. De ahí la importancia de nuestra colecta anual, a la que invitamos a las personas a sumarse. Cada aportación puede transformar la vida de miles de personas. Los próximos, bueno, 14, 15 y 16 de octubre, más de 1.350 voluntarios y voluntarias van a participar en la colecta nacional de Techo bajo el lema Tu Cambio Cambia Vidas, que se realizará en 6 estados de la República Mexicana en forma simultánea: en la capital del país, aquí en el Estado de México, en Puebla, Querétaro, Jalisco y Nuevo León. Con esta aportación, la organización ha logrado en México la construcción de más de 6.000 viviendas para familias en situación vulnerable, movilizando a más de 81.000 voluntarios de diferentes estados del país para llevar a cabo acciones de cambio e implementando más de 750 soluciones de agua y saneamiento, entre otras acciones que han beneficiado a miles de personas. Mire, si nosotros somos capaces de dar, alguien en algún momento nos va a tender la mano, a nosotros o a nuestras personas cercanas, seres queridos, tal. ¿Sí? Eso se llama, los americanos lo llaman win-win, ¿sí? Ganar-ganar. Y el dar nos ayuda a ganar. Son las 12 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro y es momento de enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vamos con Vatican News.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Bienvenidos a esta edición del programa en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz. A nombre de los demás integrantes de nuestra redacción, los invitamos a seguir las informaciones del Papa, de la Santa Sede y de la Iglesia Universal en este viernes 14 de octubre. Hoy destacamos: esta mañana el Santo Padre abrió su actividad con una audiencia a los cerca de 70 participantes en el concurso de Navidad promovido por la Fundación Pontificia Gravissimum Educationis. En la sala del consistorio del Palacio Apostólico, el Papa agradeció el empeño de dicha fundación en multiplicar las oportunidades de los jóvenes, en especial de cantantes y músicos que se inspiran en el evento navideño para promover los valores de la vida, el amor y la paz. Y en este contexto el Papa les dio un consejo muy especial a estos jóvenes artistas. No intenten copiar a las grandes estrellas del mundo del espectáculo. No sigan las modas ni los patrones de éxito. No repitan los lugares comunes de una Navidad falsa y cursi que nada tiene que ver con el nacimiento de Jesús en Belén y su significado para la humanidad actual. Francisco, en cambio, más adelante los invitó a no tener miedo de ser ellos mismos, originales, creativos, y sobre todo que en la base de sus obras esté el asombro ante lo impensable, como el de un Dios que se hizo carne en la semblanza de un niño indefenso. Si no se siente el asombro, dijo el pontífice, la canción no habla al corazón, no comunica. Pero además del asombro, el Papa habló de la sencillez como un ingrediente indispensable. Casi 400 peregrinos de El Salvador aplaudieron al Papa Francisco con gran entusiasmo al verlo entrar en la Sala Clementina del Vaticano este mediodía. La motivación principal del encuentro ha sido el agradecimiento del pueblo salvadoreño por la beatificación del padre Rutilio Grande, que tuvo lugar el 22 de enero de este año. Este encuentro del Papa con los peregrinos salvadoreños es particularmente significativo, pues se realiza hoy, cuando se cumple el cuarto aniversario de la canonización de San Oscar Arnulfo Romero, también él mártir de la guerra civil en El Salvador y defensor de los derechos humanos de su pueblo. Y bien, así termina la edición del informativo en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Laudetur Jesus Christus.
Bueno, pues ahí está este asunto y si me lo permite, nos vamos con más. Y le agradezco en la vía telefónica que nos tome la llamada a la diputada federal Tere Castel. Usted la conoce bien. Diputada, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes, saludos a todos, un abrazo y gracias por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes.
Al contrario, Tere, muchas gracias por esta comunicación. Déjame preguntarte, ¿cómo van las cosas en San Lázaro, Tere?
Bueno, en diferentes temas estamos pues en el limbo, en el tema de la coalición, en el tema del, vimos lo de la militarización, ya vieron que nuevamente el PRI vuelve a votar al lado de Morena, y bueno, pues eso es un gran problema, ¿no? Deja ver una traición hacia el voto que nos ha confiado la ciudadanía, porque confió en nosotros para hacer oposición, no para estar votando al lado de
oficialismo. Dime una cosa, aquí entre tú y yo, ¿te imaginabas que podía darse este cambio así, de plano? Sí.
No, sinceramente fue un golpe muy fuerte para Acción Nacional. No lo esperábamos de ninguna manera. Confiábamos en que lo que habíamos hecho y el gran trabajo que se había hecho con esta alianza, que nos costó a todos muchísimo, a los ciudadanos, a los partidos, entender que México era una prioridad. Y por supuesto que hoy estamos totalmente traicionados, ¿no? Nos sentimos traicionados, creo que con justa razón. La ciudadanía también se siente traicionada. Pero hay que esperar los tiempos y vamos a ver si Alejandro Moreno de verdad dice que le importa México y que va por México también es primero. Bueno, pues en lo personal yo esperaría ver su renuncia para que esto continuara, ¿no?
Dime algo, Tere. ¿La alianza está muerta o está moribunda?
Pues mira, todavía está... está en terapia intensiva, ¿no? Dirían algunos, en terapia intensiva. Depende mucho de esta coalición del Edomex también, por supuesto. Nosotros tenemos un gran candidato, un candidato que en las encuestas sale muy, muy bien posicionado, si no es que el mejor posicionado, y sus números son contundentes, como el mejor presidente municipal, no de un año, sino de varios años, repitiendo en los primeros lugares, en los cinco primeros lugares. Entonces, bueno, pues tendrán que haber condiciones para que se pueda creer, ¿no?, que esto puede funcionar, pero que entiendan, al final de cuentas, quienes están perdiendo todo un periodo larguísimo de poder en el Estado de México, pues es el Partido Revolucionario Institucional. Están jugando con fuego.
Yo, pareciera, ¿no?, desde lejos, cuando menos, digamos, un análisis, no desde una curul, ¿no?, sino desde fuerita, pues que si no van en alianza, pues no van, Tere.
Sí, así es.
La verdad, pues no, es decir, más allá de, no, que nosotros podemos y solos, no. A ver, hay una realidad la Realpolitik, ¿no? Y los números, yo decía hace un rato, los números son muy fríos, pero los números no mienten.
No mienten.
Y la verdad es que la posibilidad la tienen la alianza si van juntos, ¿no? Si van por separado, no le veo.
Sí, totalmente de acuerdo, y también hay que ser también muy precisos. Ellos pierden realmente el Estado de México. Nosotros estábamos en una oportunidad muy muy buena de poder estar presentes con una fortaleza en Va por México, pero no somos el partido.
Pero ¿sabes qué es interesante, ¿no? Entonces, Tere, que podrían ir en un, si logran consolidar la alianza, en un gobierno de coalición, que ya es muy importante esta visión ya que se puede echar a andar en el Estado de México, de haber muy claras las carteras de quién se queda con la cartera de acá, quién se queda con las carteras sociales, quién se queda con las carteras económicas, tal, ¿no? Poco o mucho lo que hacen algunos gobiernos democráticos de Europa, que van en coalición, ¿no? Y desde antes, ¿no? A ver, si ganamos, el señor se va de primer ministro, de secretario de salud, tal, acuerdo al partido que representan. Y me parece que el Estado de México es una gran oportunidad para una aventura política, sí, Tere.
Claro, nuestro presidente de Acción Nacional, Anwar Azar, ha hecho un gran trabajo haciendo esta iniciativa de gobierno de coalición. Lo establece, además, muy puntualmente cómo sería la distribución de los gobiernos para que fuera en realidad no solamente un tema de elección electoral, sino también un tema de elección de una administración que fuera una coalición, y la ciudadanía encontrara en los gobiernos efectivamente a sus representados. Como te lo pongo muy muy rápido con Toluca. Toluca fue una elección, pareciera que fue solamente una elección en tema de tema electoral, porque en el tema de una administración real, el PAN tiene muy poca representación, es una mínima representación y no está representando cómo votó la ciudadanía. Y por supuesto que también, pues eso es algo, es cuestionable, ¿no? Y nos hace no responsables de la administración de este gobierno, porque tampoco estamos participando en lo que la ciudadanía exigió cuando fue a votar. Pero claro, también tenemos que ser claros con la ciudadanía.
Sí, porque tiene que haber una corresponsabilidad en el ejercicio del gobierno. Yo recordaba, creo que fue el primer experimento, no recuerdo otro, a lo mejor por ahí lo hay, pero perdóneme si no me equivoco. Yo recuerdo algo que llamó mucho la atención, es cuando llega Ernesto Zedillo a la presidencia de la República y nombra a Lozano Gracia como procurador general de la República, que era evidentemente un miembro destacado de tu partido, Tere, ¿no? Sí. Y ahí me parece que se empieza a cocinar la posibilidad de que en algún momento, ¿no? Se empieza a hablar de a ver si mudamos a un régimen parlamentario, tal. Bueno, me parece que hoy el Estado de México tiene esta enorme posibilidad, Tere.
Sí, sin duda es una gran oportunidad, y si no es con el PRI, pues no es el único que existe. También tenemos Movimiento Ciudadano, está el PRD, y bueno, hay otros partidos que también quisieran hacer realmente un gobierno plural, un gobierno de coalición donde el voto de la ciudadanía esté representado y encuentren también a sus partidos administrando y haciéndose responsables de un gobierno. Creo que son buenos gobiernos que están funcionando en otras partes del mundo y es una gran oportunidad, pero el PRI no es el único partido y creo que hoy más que nunca el que debe de considerar todo esto, pues son ellos, ¿no? Son ellos. Nosotros seguiremos nuestro rumbo con ellos y sin ellos. Ellos realmente desaparecen.
Tere, ¿cómo ves de aquí a que está aquí a la vuelta ya el término de este año? ¿Qué hay por delante? ¿Cómo ves el tema de la reforma electoral? Ahí va a ser ahí sí creo que va a haber clarificación de intereses políticos.
Así es. ¿Sí? También es verdad que si ellos juegan esto y empiezan a jugar con fuego, pues es claro que ya están totalmente entregados, ¿no? Porque es prácticamente la desaparición de su partido. Y con lo que ha sucedido con Alejandro Moreno, pues lo que vio todo el país fue la impunidad a cambio de una iniciativa para alargar a las fuerzas del ejército aquí en nuestro país. Entonces, me parece que, como tú bien lo dices, vamos a tener una clara muestra y ya no estamos lejos, lo tenemos aquí a la vuelta.
Ya lo tenemos aquí a la vuelta.
Yo creo que son cosas que también México tiene que saber, ¿no?
Claro,
¿qué pasa con el PRI?
Sí, ¿no?
¿A qué está jugando? ¿Es el PRI, es la vida del PRI o es la vida
de la nación? Absoluto. ¿No? Sí, exactamente. No digo, porque finalmente se discuten temas que involucran a todo el país, ¿no? No es un tema de un partido, no es un tema de un hombre, es un tema de un país. Así es que, ¿tú te acuerdas dónde está la diputada que presentó esta iniciativa, Tere?
Claro, soy la presidenta del tribunal, me parece que de Durango, ¿no?
Hombre, qué suerte, ¿verdad?
Imagínate nada más. Bueno, ahora ya los descaros son abiertos a todo el país, ¿no? La señora no regresa, la señora hace su cochinero y se va premiada con la presidencia del tribunal de Durango, ¿no?
Bueno, cuando menos no le tocó embajada, ¿no? Pero bueno.
Sí. Pero bueno, pues tampoco se fue mal, pero por eso les digo, son tradiciones tan grandes que yo que vengo de la ciudadanía sin oficio político y que estoy pues en esto, la verdad es muy, muy difícil poder lidiar con todo lo que ha estado pasando últimamente.
Pues ahí está la opinión, los conceptos vertidos por la diputada federal Tere Castel, con la que vamos a seguir platicando, Tere, en estas semanas, ¿no? En lo que deja de haber opacidad de algunas cosas y se van clarificando los temas. ¿Te parece?
Me parece muy bien, Enrique, yo encantada, y bueno, que consideren que con el PRI, sin el PRI, con Va por México, sin Va por México, cuentan con Acción Nacional para salir adelante, para hacer de este México un México con un desarrollo económico y con la dignidad que merecemos todos. Y así es que Acción Nacional está presente para lo que haya que enfrentar.
Tere Castel, diputada federal, aquí con nosotros. Gracias, Tere, un beso.
Gracias, un beso también.
Muchas gracias. Regresamos. Bueno, vámonos con otros asuntos. Un juez federal determinó dejar sin efecto el juicio de amparo interpuesto por Tomás Cerón de Lucio contra la segunda orden de aprehensión en su contra por el tema de Ayotzinapa. Mire, en abril del año pasado se solicitó la captura del ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, del entonces PGR, por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y coalición de servidores públicos. Bueno, el pasado 7 de octubre, Tomás Cerón interpuso un amparo contra dicha orden de aprehensión, pero el juez determinó su improcedencia. El exfuncionario también es señalado por el delito de tortura y de manipular pruebas durante una diligencia en el río San Juan de Cocula, allá en Guerrero. Todo este tema tiene que ver con los muchachos de la escuela Isidro Burgos de Iguala y a los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Dónde está Tomás Cerón de Lucio? ¿Sí? ¿Por qué ha sido tan complicado que comparezca? Bueno, porque está en Israel, ¿sí? Está en Israel, no tenemos, hasta donde yo recuerdo, no tenemos un acuerdo, ¿no? Con Israel para agilizar estos efectos, ¿no? Aunque se ha pedido, se han enviado comunicados de la, entiendo que hasta el propio presidente, para poder traer y pues que comparezca aquí ante las autoridades. Sabe que hay un video de un interrogatorio ahí de Tomás Cerón de Lucio con uno de los acusados, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que será interesante saber el papel que jugó este hombre con el tema de los jóvenes de Ayotzinapa. Y le adelantaba usted que este jueves el Congreso de Oaxaca se convirtió en la primera de las 32 entidades federativas del país en avalar la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la cual se traslada el control operativo, administrativo y financiero de la Guardia Nacional al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. luego de su aprobación en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República. Dicha, ya sabe usted que tienen que pasar por todos los congresos, y para que sea una reforma constitucional, cuando menos la mitad más uno de los congresos tienen que aprobar el cambio. Bueno, dicha reforma constitucional tiene que ser también avalada por la mayoría de los congresos locales. El primero de ellos fue el de Oaxaca, con 33 votos a favor de un total de 42 legisladores. El pleno de la 65ª legislatura avaló la reforma con la finalidad de lograr la pacificación de la República Mexicana. Este fue el argumento que esgrimieron los diputados y diputadas, ¿no? Con ello se avala la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028 en el país, para garantizar la pacificación de la República Mexicana, informó el Congreso. Mire, yo, es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado, ¿sí? Porque la presencia militar, pues, decía el presidente, hipócritas, porque esto estaba antes. Bueno, puede ser que sí. Bueno, no puede ser que sí. Sí estaba antes. Desde Calderón, ¿no? Peña. Ahora, el tema es si ahora se pide que se hace el 28. Y uno lo que se pone a pensar es, a ver, si no hubiera estado nunca, y ahora, dadas las circunstancias de inseguridad, se pidiera, oigan, pues que vengan los militares, ¿no? Que vengan, porque la cosa está muy complicada y las policías estatales y municipales pues no tienen ni la capacidad ni el poder de fuego que tienen estos grupos delincuenciales. El tema es que ya han estado los militares. Y no es que yo diga que los grupos delincuenciales tienen más recursos que el ejército. No, ni más conocimiento, ni más profesionalidad en su trabajo. No. Creo que lo que habría que revisar también es la estrategia. Ya está dado, ya es una formalidad, dado los gobiernos estatales en los que pues Morena está gobernando, válgame la redundancia, pues que será un trámite para que pues 50 más uno de estos congresos pues aprueben esta reforma y se convierta ya en una norma constitucional. Ya, ¿no? Bueno, a lo mejor lo que se requiere es una estrategia diferente, ¿no? Ya van a estar los militares, los marinos, está bien, ¿no? La Guardia Nacional, está bien. Las policías municipales, estatales, está bien. Bueno, a lo mejor lo que ahora se requiere es esta estrategia. Se ha hablado mucho de, y se ha criticado aquel asunto de abrazos, no balazos. Mire, yo creo que hay abrazos con quien de repente acepta, ¿no? Pues que está en una actividad ilícita y que quiere dejarla, y que haya alguna generosidad de parte de la autoridad para el tratamiento con quien decide entregar estas armas, y pues que les dan hasta dinero a los que ahora en estos operativos de cambiar las armas por dinero, tal. Bueno, ¿no? Alguien que va y dice, a ver, yo estaba en esa circunstancia, ¿no? Pero estas personas que llegan y matan impunemente, me acuerdo mucho el tema de Tijuana, ¿no? Después de aquel motín que hubo en la prisión, en la tarde salió un grupo delincuencial a disparar a diestra y siniestra, mataron un niño, mataron una mujer embarazada, tal. De plano, ofrecerles abrazos a estas personas, pues perdón, pero no son personas ni que quieran un abrazo, ni que lo vayan a aceptar, ¿sí? Estas personas lo que necesitan es estar en la cárcel, sí, cuidando sus derechos humanos, sí, respetando sus derechos como personas, ¿no? El presidente ha dicho, hay que respetarlos porque son personas, sí, que respeten sus derechos humanos, pero que estén en la cárcel, ¿no? No que estén afuera, no que estén afuera haciendo estas, ¿no? Ya sé que hay un tema aquí que incomoda la palabra, ¿no? De masacres, pero, pues, perdón, de repente que maten a 20 personas en un lugar, pues es una masacre, ¿no? Le pongamos el nombre que le pongamos, ¿sí? Y estas personas, de veras, las vamos a resolver el tema de esa inseguridad con abrazos, pues me parece que no. me parece que se requiere más que eso. Entonces yo digo, bueno, sí, va a estar la presencia. Ahí, el ejército goza de un enorme prestigio, de un cariño y respeto del pueblo mexicano. Eso ni hablar, esa es una realidad. Si están estas tareas, a lo mejor pues buscar que la estrategia sea otra. Porque pues la verdad es que sigue y se supone, se prevé que al término de la administración haya más muertos que durante la administración de Peña y de Calderón. Entonces, no es que esté fallando el ejército, a lo mejor es la estrategia en la que hay que meterle mano. El presidente ha sido muy claro y ha dicho, no vamos a cambiar de estrategia. Bueno, pues está bien, ¿no? Pero pues habría que reflexionar sobre el asunto, ¿no? Así de manera pues muy abierta, ¿no? Con una intencionalidad, no de restarle ni méritos ni medallas a porque si bien es cierto, logros ha habido, ¿no? Pero pues si revisa usted el número de personas que han sido arrestadas, digamos, estos capos de alto nivel por la gente, por las policías, por la Guardia Nacional, perdóneme, por la Guardia Nacional, pues verá usted que así que hayan sido muchos, no, y no son tampoco pocos los elementos de la Guardia Nacional, así que a lo mejor valdría la pena así con una visión, pues, no, abierta, decir, bueno, a ver, a lo mejor el enfoque ha sido distinto, ¿no? Yo claro que me parece un enfoque humanista el de abrazos, no balazos, ¿no? Ojalá no hubiera necesidad de tirar un solo balazo y que las cosas se resolvieran, pues, ¿no? Con un convencimiento, ¿no? Pero tengo para mí que muchos de estos hombres que están involucrados en estas actividades no los van a convencer con un abrazo. Es una realidad y la prueba está, pues, las escenas de terror que de repente han vivido poblaciones, Aguilillas, Tijuana, bueno, a ver, está Totolapa, que son, pues, de personas que no se van a convencer con un abrazo de dejar la actividad delincuencial. Ya nos vamos. Déjeme nada más un par de noticias más que le tengo que dar a conocer a usted. Tenemos el Déjeme ir con otro asunto que tengo por aquí, que no quiero de... Mire, esta es que es una noticia importante, porque ya se la había yo adelantado, se la había adelantado a usted. El presidente de la República recibió las cartas credenciales de los embajadores, mire, de España, Juan Duarte, así como el nuncio apostólico, Josep Spiteri, a través de las redes sociales. El presidente informó que también dio la bienvenida al embajador de Kuwait, Salah Suleiman al-Haddad. Hoy en Palacio Nacional recibí, de acuerdo al protocolo, las cartas credenciales de los embajadores de Kuwait, de España y como el nuncio apostólico. El presidente mantiene una relación, pues ha habido una relación ahí que se ha tensado, ¿no? Con el gobierno español desde el inicio de la administración. Han pedido que pues se disculpen con los mexicanos, con tal. Cuando la verdad es que, para ser ciertos, pues, cuando sucedía esto, España no existía, ni existía México, ¿sí? Era el reino de que gobernaba Isabel y el otro que gobernaba Fernando. Ya que luego se juntaron, ¿no? Sí. Tanto monta tanto Isabel como Fernando, era el escudo de armas de estos dos reyes, pero no era España, no era el reino de España, ni era México todavía. Y entonces, bueno, pues no, esto ha generado, digamos, roces diplomáticos, ¿no? Y pues ojalá, porque es el trabajo de los embajadores, se puedan resolver. Me voy hasta La Paz, Baja California, con el reporte de Nadia Ojeda, ya de último minuto. ¡Adelante, Nadia!
La duda o el pendiente de cuándo se les vaya a cubrir. Además, concluyó que el secretario general mencionó que en la próxima asamblea, que va a ser el 19 de octubre, se va a tener alguna respuesta por parte del gobierno del estado, aunque ellos no se quieren esperar a ese momento porque, sinceramente, no saben qué respuesta les vaya a dar el gobierno del estado, y señaló que el Congreso del Estado es independiente como un poder aparte al manejarse de forma diferente. Hasta aquí la información, Enrique. Les deseo un excelente fin de semana.
Muchas gracias, Nadia Ojeda. corresponsal en La Paz, Baja California. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Siga pendiente de las noticias. En unos segundos más, en los micrófonos de aquí de Super Estéreo Milet, acompaña a Joel Morales Bravo. Yo lo espero el día lunes a la hora de costumbre, en nombre de Arturo Aguirre y de todo este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.